Buenas tardes desde los estudios de la UPV Radio. Regresamos después de este periodo de Semana Santa, después de este periodo de Pascua y ya vamos casi hasta las próximas vacaciones de verano. Continuaremos aquí sin interrupción, por lo menos eso es lo que esperamos, lo que deseamos y siempre, como no, hablando de fallas. Muchos temas que tratar, porque nosotros no paramos y recogemos todo lo que la actualidad fallera genera y lo queremos llevar aquí, desde estos estudios, a todos los oyentes, a los cuales saludamos ya, oyentes de la UPV Radio, oyentes de Hablemos de Fallas. Enseguida vamos a presentar a nuestra protagonista de hoy. En el anterior programa ahora hablábamos con Javier San López de la Falla del Clero, que era reelegido como presidente 7 años ya. Y estamos conociendo a los nuevos presidentes, las nuevas juntas gestoras también que se están creando en las distintas comisiones. Y hoy nos hemos querido, hemos traído hasta nuestros estudios a una mujer que ya ha vivido mucho en esto de las fallas, pero que ha dado el paso adelante de presentarse a presidenta de una comisión y además es la primera presidenta de su comisión, de la comisión de Ramiro de Maeztu, Humanista Furió. Anaïs Lorente Medina, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, encantada de estar con vosotros y poderos acompañar.
Bueno, a ver, cuéntame, valiente, bueno, ¿no?
Valiente, sí, valiente. La vida es para los valientes, eso dicen.
Yo fíjate que cuando ya nos llegó la noticia de que te presentabas, de que ya eras elegida como presidenta de la comisión, bueno, yo creo que mucha gente se alegró, ¿eh? ¿Tú qué piensas?
Bueno, yo espero que mucha gente se alegrara. En mi falla, por supuesto, se alegraron, que es lo más importante.
Pues sobre todo también porque tú has llevado esa etapa en la delegación de protocolo de Junta Central Fallera y ya conocíamos tu personalidad, ya te conocíamos de los distintos actos en los cuales hemos coincidido y por eso digo esto, porque además, si ves un poco los comentarios,
sí,
te llegaron enhorabuenas por todos los sitios.
Por todos los sitios, por las redes sociales, por el móvil mío personal, a través de la comisión de la falla también, o sea, por todos los sitios. La verdad es que no imaginaba que iba a recibir tantos enhorabuenas. Y fue la verdad que muy bonito, porque sí que es verdad que el momento de la elección ha sido así como un poco atípico, porque de normal pues siempre somos a lo mejor nombrados, o los presidentes en general, cuando son elegidos en sus comisiones, pues luego siempre es en una reunión general, todo el mundo en el casal. Esto se hizo por mediación de una videollamada. Pero bueno, luego es verdad que el cariño de la gente lo he sentido igual y la alegría y la acogida de dar el paso a ser presidenta.
Era el momento.
Era mi momento. El momento no lo sé, porque también es verdad que es un momento difícil para los falleros, para la fiesta, y no solo para las fallas, sino para todas las fiestas en general de nuestra comunidad. Pero yo creo que era mi momento. Era mi momento y de poder aportar energía a la falla, ilusión y un poquito de juventud, que también eso a las fallas les hace mucho bien, que cojamos el relevo de todos esos mayores que nos han enseñado tanto. Y bien, la verdad que contenta con la decisión.
Una falla de Camín Salgrao y bueno, que en realidad tú también has trabajado por ella ya desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí. Yo siempre he sido parte muy activa de, pues, en cuanto a la delegación de festejos. Luego pasé a fui secretaria de la falla. Cuando hicimos el 50 aniversario de la falla fui la delegada del 50. Y la verdad que siempre he estado muy, muy involucrada con la directiva, con los anteriores presidentes. Pues sí que es verdad que al pertenecer casi a la par, ellos empezaron en la presidencia y yo empecé en Junta Central Fallera. Entonces no he sido parte tan activa, por así decirlo, en primera línea, pero siempre he estado en la sombra apoyando y participando de todas las actividades que podía.
Bueno, ¿qué legado te dejan Adrián Lainez y Roberto Julve?
Sí, me dejan un gran legado y además el listón muy alto. Porque ellos, aparte de... Bueno, yo es que... Claro, ¿qué voy a decir yo si son de los mejores amigos que tengo a nivel personal? Pero ellos, falleramente hablando, han dejado un legado muy bonito porque han hecho mucha piña con todo el mundo, han incorporado a la directiva gente de diferentes generaciones de la comisión, con lo cual eso es muy positivo. Y la verdad que, bueno, pues a continuar un poco ese legado que ellos han dejado.
Bueno, yo tengo que decir que en dos ocasiones diferentes nosotros hemos grabado el programa Fundadores allí, y allí tienes buena gente, ¿eh?
Sí,
buenos fundadores,
sí,
de la comisión, que,
sí,
que la verdad,
sí,
siempre se aprende mucho de ellos.
Sí, yo la verdad es que te tengo que decir que al principio de tomar la decisión estaba como un poco abrumada, porque claro, es una decisión difícil, implicaba que tenía que dejar mi puesto en protocolo en Junta Central Fallera, y siempre te queda ahí un poco el decir, ostras, voy a decidir que voy a presentarme presidenta, pero claro, a ver ahora la gente esto, ¿cómo cae? Y tengo que reconocer que, bueno, prácticamente toda la directiva continúa conmigo, la que tenían Roberto y Adrián, la gente súper contenta, porque además mi falla es una falla muy familiar en sí. O sea, hay grupos, pero los grupos son generacionales. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que todos remamos en el mismo sentido, todos vamos hacia un punto en común, que es vivir la fiesta y disfrutarla juntos. Y la verdad que la comisión en general, no puedo estar más contenta y más agradecida de la falla en la que voy a ser presidenta.
¿Es algo que tenías pensado o es algo que tomas la decisión en ese momento porque dices, creo que debo hacerlo?
A ver, es algo que rondaba en mi cabeza, eso es verdad. Porque además, bueno, tú me conoces un poco, sabes que yo soy muy activa para todo y siempre me gusta salir de la zona de confort, que digo yo. Y sí que rondaba en mi cabeza el hecho de que en algún momento de mi vida fallera, pues sería presidenta de la falla, que me gustaría poder vivir esa experiencia, ese aprendizaje fallero, personal. Pero sí que es verdad que jamás imaginé que sería en un momento como este. Pero es lo que te decía antes, sí que es verdad que llegué a la conclusión de que era mi momento. Entonces, pues nada, con valentía y sobre todo arropada por la comisión, que sin ellos, yo siempre lo digo, que un presidente sin una directiva no es nada. Entonces, súper contenta de ello, la verdad.
Pertenecer a una delegación de la Junta Central Fallera, vivir y sobre todo en protocolo, ¿no? En el cual no solamente que conoces a muchas personas, sino que además compartes, no sé, me imagino que en algún momento dado sentimientos, confidencias con Cortes de Honor, Falleras Mayores de Valencia, compañeros. También hay un pelín de tristeza, ¿no?
Mucha, más que un pelín, hay mucha. Esa era la parte más difícil de tomar la decisión de ser presidenta, que también implicaba un poco pues dejar atrás todos esos momentos, porque son muchos momentos que la gente, claro, la gente ve la parte bonita, por así decirlo, tanto de la delegación de protocolo como de las Cortes y las Falleras Mayores de Valencia. Pero luego por detrás pues hay muchos momentos, pues lo que tú dices, de confidencias, de miradas, momentos muy bonitos de vivir, que se quedan ahí para siempre en tu corazón y con esas personas que los has vivido te los llevas para el resto. Entonces sí que da mucha pena porque yo siempre me he sentido una privilegiada dentro del mundo de las fallas. Sí que cuando me ficharon para protocolo, la verdad es que a mí me hizo especial ilusión porque era vivir las fallas a otro nivel. Y he aprendido muchísimo durante esta etapa. Entonces, la verdad que súper agradecida de haber pasado por ahí. Y bueno, no descarto que en un futuro se pueda volver.
Tenemos muchas cosas de qué hablar, pero ¿cómo es ese inicio en Junta? ¿Cómo es ese inicio en protocolo? ¿Cómo entras allí?
Pues como todos los inicios, poco a poco. Yo entré allí por una chica que ya pertenecía a la delegación, que éramos amigas, ella sabía que yo era muy fallera, que en la falla había participado de muchas delegaciones. Y bueno, me hace la propuesta de ¿a ti te gustaría? Y claro, yo creo que una persona que es fallera, y cuando le hacen una propuesta y le dicen ¿a ti te gustaría pertenecer a la delegación de protocolo? Creo que no, que es incapaz de decir que no. Y entonces, hombre, pues obviamente no pude decir que no. Y pues entré muy poquito a poco, claro, yo entré sin saber nada. He tenido muy buenos compañeros ya veteranos dentro de la delegación, que son conocidos por todos, pues como Tonetti, Borja, está Ramón, está Pascual, está Ricardo, que además es delegado de mi sector, de Camins al Grau. Y luego se han ido incorporando muchas más personas que también son personas con una experiencia fallera muy buena. Entonces, al final, el equipo cuando tú te llevas bien con todos y hay buen rollo, eso se transmite en que luego pues vivimos los actos de otra manera, te lo pasas súper bien con ellos. Y aunque hay momentos muy duros, porque son muchas horas, tú lo sabes, que hay etapas que llega febrero y nosotros la agenda, o sea, es un no parar. Y es mucho sacrificio, pero sí que es verdad que luego todos los buenos momentos compensan todo el esfuerzo, el sacrificio personal y laboral.
Sí, porque además es que justamente el protocolo en ese sentido es una de las delegaciones en las cuales más se trabaja, porque incluye también, digamos, lo que son los fines de semana, ¿eh? Tienes que acompañar a las componentes de la corte, a la Fallera Mayor de Valencia.
Todas las delegaciones de junta para mí son importantes porque cada una aporta una cosita y entonces todas son necesarias. Pero sí que es verdad que protocolo, yo siempre he dicho que tiene una labor muy poco reconocida. Porque no se ve el trabajo que hay detrás, no se ve que todas las personas que forman parte de la delegación en muchas ocasiones renuncian a sus vidas personales los fines de semana, te coges vacaciones en marzo en vez de en agosto, o sea, cosas así, que al final, luego también hay gente que dirá, bueno, pero lo hacéis porque queréis, esto es lo típico, como cuando eres directivo de la falla, que te dicen, bueno, pero estás ahí porque quieres. Bueno, es que si todos tuviéramos a lo mejor esa visión, pues al final las fallas no serían posibles como las conocemos. Entonces, pues hombre, aunque lo hagamos porque queremos y lo hacemos con mucho gusto, pues sí, es una delegación muy dedicada, pero a la vez muy agradecida, es lo que te decía.
¿Y con qué te quedas de todos esos años? ¿Cuántos años has estado ahí?
Tres. En total, ejercicios completos, tres, porque yo entré a finales, bueno, a mitad reinado del 18. Entonces yo viví con ellas preselecciones y tal, pero no entré al principio. Entonces he vivido tres, de los cuales solo he podido vivir un ejercicio, por así decirlo, completo en la normalidad que conocíamos antiguamente. Pero me quedo con lo bueno, con las personas, con los momentos, con las chicas, con las niñas, con sus familias, que también vives momentos muy bonitos y muy emotivos. Y con sobre todo el cariño, porque sí que es verdad que yo no esperaba que la noticia de que me presentaba presidenta y por lo tanto tenía que dejar mi puesto en la delegación, pues hay personas que realmente me decían, yo me alegro por ti, pero en realidad me da mucha pena porque ya no vamos a estar contigo. Entonces, pues bueno, yo me intento quedar siempre con lo bueno de todo en general y en este caso pues más todavía, porque ha sido mucho más bueno de lo que yo me podía esperar en un principio cuando entré.
Siempre decimos que el año de una fallera mayor, el año de una componente de la corte de una fallera mayor de Valencia es una explosión de sentimientos, ¿no? Eso lo has vivido tú.
Sí, he tenido la gran suerte de vivirlo además. Y la verdad que es bonito, porque además yo fui fallera mayor en 2012, entonces yo siempre he intentado a ellas pues apoyarlas en todo, en lo bueno, en lo no tan bueno, aconsejarlas siempre a todas de la mejor manera posible. Y la verdad que es bonito de vivir pues días como por ejemplo la proclamación o días como la ofrenda en fallas. Otros días que hay muchas veces que incluso te planteas el fin de semana, como hoy tenemos actos de visitar sectores o de visitar bocetos de agrupación, y a la vez son actos que dices, no son tan a lo mejor tan significativos como una exaltación, pero para ellas es espectacular, porque van a sus agrupaciones, a sus sectores, ven a sus fallas. Y vivir esos momentos con ellas, tanto con las mayores como con las niñas, yo creo que eso cualquier persona que ha pasado por la delegación coincide conmigo en que somos unos privilegiados de llevarnos todos esos momentos para nosotros.
Muchas risas con los compañeros, muchos momentos de diversión, de trabajo, porque lo estamos hablando, indudablemente la delegación es así, pero ¿cuántas veces has llorado de emoción?
Muchas, porque yo además soy un poquito llorona, tengo que decir, o sea, yo aparentemente siempre soy así como muy valiente, pero luego soy muy sensible, tengo una sensibilidad que, pues momentos, yo por ejemplo soy muy, en mi familia hay mucha devoción por la Virgen de los Desamparados. Entonces los momentos, pues entrar en la basílica después de una crida, verlas a ellas emocionadas, porque para ellas eso es un momentazo, pero es que para nosotros el acompañarlas, llegar a la basílica y ver a la Virgen, también es muy emocionante. Pues días como, por ejemplo, las exaltaciones, que nosotros tenemos la suerte de vivirlas con ellas desde el principio hasta el final. Verlas bajar de casa, cómo bajan, con esa ilusión, que vosotros muchas veces las veis también, que esos días desprenden todas luz. ¿Qué digo yo? Entonces, eso es muy bonito de vivir, Roberto.
Cuéntame una anécdota.
cuento una anécdota. Bueno, tengo unas cuantas.
Desde
que cuando vamos corriendo de presentación en presentación, cuando habían presentaciones y una es una punta de Valencia y otra es otra, pues alguien tiraba por un lado y tú decías, no, pues yo voy por aquí y luego nos perdíamos y cosas así, hasta pues el viaje a Salamanca que hicimos con la Corte y la Fallera Mayor de Valencia del 19, que bueno, pues tenemos ahí varias anécdotas, pero hacía mucho frío porque fuimos en febrero a Salamanca, entonces ellas iban vestidas de valenciana y además llevaban chaquetones, pañolones, bufandas, entonces cada vez que había que hacer una foto y Moisés decía, aquí, foto, pues ahí aparecíamos David Porta, que fue conmigo, también pertenecía a la delegación en esa época, y yo fuimos con ellas de acompañantes y entonces era como una montaña de ropa, la gente pasaba y nos miraba, tal. Luego una señora le levantaba la falda a las chicas para ver lo que había debajo, pues cosas así siempre te pasan. Y sí que es verdad que lo que tú dices, pues produce momentos de reírte muchísimo, porque dices, señora, que no le pude levantar la falda. Pero bien, la verdad que anécdotas hay muchísimas, o sea, podríamos estar aquí 3 horas contándote cosas.
¿Has nombrado a un tal Moisés? ¿Quién es Moisés?
Moisés Domínguez.
¿De qué Moisés me hablas?
¿De qué nos sonará Moisés?
¿De qué me sonará, no? Sí. Además de que estábamos hablando de personas, ¿no? En la delegación conoces a personas y compartes mucho con ellas. Seguro que Moisés habrá compartido alguna cosa contigo también, alguno de esos momentos, ¿verdad que sí, Moisés?
Estaba recordando algo de estar en Salamanca y que las chicas iban con abrigos y con mantones y que cada vez que había que hacer una fotografía... ¡Ey, no, espera, que eso es lo que estaba contando Anaís en ese momento! Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Moisés.
Y conste de todo modo que no soy el único Moisés en el mundo de las tallas, ¿eh? Que hay un grandísimo artista y erudito de la fiesta llamado Moisés Alarcón, por ejemplo.
Correcto. Pero bueno, en este caso estamos hablando un poco de protocolo, de fotografías, y por ahí has aparecido tú. Bueno, Moisés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo estas fallas, no fallas, fallas virtuales? ¿Cómo las llamamos, Moisés?
Nada, fallas hibernadas las llamo yo, simplemente pues con paciencia en el aspecto informativo, pues procurando primero contar todo o prácticamente todo lo que puedas, rescatando y recuperando otros temas y de alguna manera pues procurando que el interés informativo no decaiga. Y la verdad es que no me quejo, la gente sigue teniendo muchísima fidelidad a la información de fallas y lo que te hace ver es que en cuanto haya un mínimo levantamiento de algo, va a crecer muchísimo más. Lo cual quiere decir que la fiesta continúa viva, hibernada pero viva.
Hibernada, pero además es lo que estás comentando, ¿no? Que precisamente tú, periodista de Levante, con este tema, especialista en el tema de fallas, que cada momento determinado nos sorprende sacando algo de ahí de la hemeroteca de la historia de las fallas y lo estás haciendo y la verdad es que aparte de todo de sorprendernos, que es muy bonito, ¿no, Moisés?
A ver, yo intento como mínimo que cada día haya una o dos noticias de fallas. Si alguna tiene que ser, digamos, una revisión de algo histórico, perfecto. Si es información, como se diría en estos casos, fresca del día, muchísimo mejor. Es cuestión simplemente de meterle imaginación y de estar muy encima de lo que sigue ocurriendo a pesar de tanta restricción. No me quejo. Si sirve como dato, no ya de lo que uno haga, sino del otro lado, de la audiencia. El mes pasado, con las no fallas, la página web del periódico Levante tuvo casi 3,5 millones de visitas a página.
Ahí es nada, ¿eh?
Eso es una solemne barbaridad. Entonces, eso quiere decir, primero, que hemos procurado cubrir todos los flancos y, segundo, que a la gente le apetece y le interesa lo que sigue sucediendo en la fiesta. Y fundamentalmente es imaginación, ya te digo, meterle imaginación. Ahora, recientemente, la última que he hecho, por ejemplo, que ha tenido mucho éxito, ha sido recuperar las fotografías de las comisiones de falla delante de las pintadas de así... así crema el core de una falla. Uh-huh. Pues a la gente le ha gustado muchísimo verlas, no ya las fotos en general, sino la selección que hemos hecho de comisiones que le han puesto un puntito de originalidad a esos posados.
Uh-huh. Y además, todo que se puede encontrar en el digital del Levante.
Sí, sí, claro. O sea, por una parte está el papel, que digamos que es la actualidad más rabiosa, digamos. Por ejemplo, hoy en la edición de papel contamos una cosa que está ahí y que habría que tener en cuenta y tomar decisiones. Es que el pebetero de las fallas empieza a deteriorarse de forma alarmante y no es imagen de las fallas el tener en el centro de la plaza del ayuntamiento un pedestal que está ya desteñido y roto. Uh-huh. Y luego en el digital metemos muchísimo contenido exclusivo y ya te digo, a diario siempre caen un par de temas. Y eso que yo llamo de vez en cuando las remasterizaciones que a la gente le gusta mucho. Y entonces pues no seré yo quien diga lo contrario y rescatamos lo que tú has dicho de hemeroteca y de fototeca, diferentes materiales que son bonitos y entrañables, por lo menos.
Quiero conocer tu opinión sobre algunos temas que de la actualidad y bueno, y que ya han pasado, ¿no? Bueno, ¿qué te han parecido estas fallas virtuales 2021 por parte de la organización de Junta Central Fallera y su contenido?
Luces y sombras, alguna cosa bastante bien, atinada, y otras pues poca, o sea, de comisión de falla. Es decir, ha habido algunas cosas que, es decir, de la Junta Central Fallera a lo mejor esperas un poquito más, sinceramente. Esperas algo un poquito más espectacular, porque ha habido comisiones que han hecho unos programas virtuales mejores que la Junta Central Fallera. Entonces, puedes exigir un poquito más. Uh-huh. Por contra, lo de la pintada me parece un acierto, la verdad. Fíjate con qué poquito se puede hacer algo muy simbólico. Y lo del pebetero también está bien, siempre y cuando sepamos mantenerlo. Siempre y cuando lo sepamos dignificar, no me gusta el pebetero rodeado de vallas amarillas, no me gusta cómo está embellecido y no me gusta que se esté deteriorando. Luces y sombras.
Uh-huh. Elecciones de presidentes están saliendo a la luz. Aquí tenemos a Anaís, que la tenemos con nosotros, nueva presidenta y primera mujer de Humanista Furió. Pero también se ve de nuevo otra vez las juntas gestoras.
Sí, y mucha, bueno, aparte de que este tema, después de haber salido Anaís presidenta, todo lo demás no importa lo más mínimo, vamos, o sea, ya no hay más tema en la elección de presidente.
Muchas gracias, Moisés.
Es el temazo. Y luego llega David Porta intentando ser también presidente y tal. Calla. El one ha sido la elección de Anaís, por supuesto. Todo es broma. Bueno, me llama la atención, lo que pasa es que, claro, todavía no tenemos la lista de Excel, pero mucha reedición, que yo pensaba que habría menos, pero al final mucha continuidad, que yo creo que además en estos momentos es bueno y es importante. Los presidentes 2021, hombre, agotarse no se han agotado porque prácticamente no han podido hacer nada. Y yo creo que en este momento lo mejor que puede ocurrir es que haya continuidad. Las gestoras están ahí, llegaron para quedarse, pero bueno, cuanto menos cambio haya ahora en este momento, mejor. Salvo fichajes de relumbrón como una tal Anaís o como un tal David, que van a aportar a sus fallas, vamos.
Mucho, ¿no?
Lo mejor de cada casa, por
bueno,
supuesto.
Experiencia tienen, eso, eso. Experiencia eso tienen. Cuéntame, entrega de Muñoz de Brillants. Sí. Bueno, a ver, nos encontramos dos partes enfrentadas. Una, el protocolo que se necesita en una situación como esta, y otro, el sentimiento del familiar que quiere estar con la persona a la que se le entrega la recompensa.
Sí. A ver, a mí me parece lícito que no se esté de acuerdo, ¿vale? Uh-huh. Es decir, que digas, no me gusta el escenario, no me gusta el concepto, no me gusta que no haya gente y tal. Vale, perfecto. Pero me gusta en ese caso ver el plan alternativo. Más que nada para empezar a sacarle también defectos y entonces sobre virtudes y defectos de uno y de otro poder concluir cuál de las fórmulas es mejor. En la calle, en los jardines del Palau, por decir algo. Hombre, claro que lo podrías haber sacado a los jardines del Palau. Te puede llover, te puede tronar, te puede hacer de todo. Claro que lo puedes cerrar completamente en un fin de semana. pero en esa zona hay muchísima gente, y si pones vallas, se puede agolpar la gente en las vallas. Es decir, fíjate en un momentito cuántos defectos también le puedo sacar. Tampoco lo puedes trasladar a otro momento, porque no sabes cuál va a ser ese momento. Hombre, como poder puedes, entendámonos, pero no tienes ninguna garantía de que te vaya a mejorar mucho más el evento. Y tampoco puedes ya juntarlo con las de 2022, que cuando nos vayamos a dar cuenta están ahí. Entonces, me deja indiferente, es decir, hay que hacerlo, entiendo por una parte que se haga y entiendo por otra que haya críticas al formato elegido.
Si nos llegan noticias de la renovación de presidente, nos tendrían que llegar noticias de los máximos representantes, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Preselecciones, elección de cortes, falleres mayores de Valencia? Este es un tema un poco conflictivo, ¿no? Un poco difícil.
Es conflictivo, es complicado y es difícil de determinar en este momento. Y tan legítimo es querer, tan legítimo y tan acertado es que repitan, como legítimo y acertado es que se cierre el ciclo. El único problema es que ahora, en el mes de abril, no existe la decisión buena. Si hablamos de la renovación, que es lo que se está llevando a cabo en este momento, es perfectamente lógico y entendible, porque no sabemos cuál va a ser el formato de esas fallas del mes de septiembre o octubre. No sabemos si eso es capaz de satisfacer y decir, he terminado. Entonces, y me compensa el acabar, a pesar de que hay cosas del reinado que no voy a tener, llámese procesión de San Vicente, besamanos, procesión de la Virgen, etcétera, etcétera. Por otra parte, también hay que ver otro aspecto no menos importante. Vale, yo quiero ser la fallera mayor de 2022, vale, de acuerdo, pero ¿de verdad crees que vas a ser una fallera mayor de 2022 normal? Que no lo sabemos, pero no tenemos claro si tendrás una exaltación de 50 o de 20 o de 30% de aforo. Yo así a bote pronto no creo que vaya a haber presentaciones de bocetos, esos actos de tanta fraternidad entre las comisiones, ni fallas invitadas. Es decir, ¿estarías dispuesto a asumir un reinado que también va a estar muy cercenado o mejor esperar a 2023? Es decir, hay tanta incógnita en este momento que la decisión buena es imposible tomarla. Y luego la otra cuestión, que es la indumentaria, evidentemente eso sería un palo monumental para el mundo de la indumentaria. Pero es que no podemos hablar del futuro de la indumentaria mirando a nuestros pies. Hay que levantar la cabeza, hay que levantar la vista, y el problema de la indumentaria bajo ningún concepto se puede resolver con gestos o con no gestos o con continuar o no continuar los y las representantes de un determinado año. Tú no puedes generar un mal para, o sea, no puedes hacer un bien generando un mal ni mantener un mal para generar un bien. Es decir, es mucho más profundo que todo esto y no puede bajo ningún concepto depender de que continúen o de que no continúen las falleras mayores y presidentes infantiles.
Yo estoy deseando...
Se llama amplitud de miras, Roberto, se llama amplitud de miras.
Yo estoy deseando que un día te vengas aquí al estudio y que la hora la charlemos con todos estos temas. Te voy a pedir dos cosas, dos temas más. Último, uno de ellos prácticamente me lo has contestado y por favor te pido brevedad, porque tenemos que seguir hablando con Anaís. No, te he dejado hablar porque me gusta escucharte y Anaís está aquí también muy atenta. Y esos dos temas son, vamos a tener un nodo de octubre fallero, y el segundo es si tenemos fallas fuera de concurso.
Buenas preguntas las dos. Yo quiero pensar que sí que llegaremos a tener algo, pero el concurso lo veo complicado desde en el momento en el que la primera falla no encaje los acabuches. Y lo que tengamos en octubre, desde luego, deberemos tener muy claro que será una versión muy diferente a cualquier concepto que tenemos habitualmente de falla.
Muchísimas gracias, Moisés. Un gran abrazo. Vamos a desearle suerte a Anaís en esta nueva etapa suya,
por supuesto.
¿No?
Un beso, Moisés.
Igualmente, vivimos unos días allí en Salamanca, lo que estaba contando ella, que fueron fabulosos. Ella, David, en fin, toda la gente que fuimos, la verdad que fue muy bonito. Y solamente te voy a decir una cosa, Nais, qué pena que no vinieras a Sevilla, porque ya. Ahí no hubo que estar cargando ni con chaquetones, mantones, ni con nada.
Solamente
con abanicos.
Y que se lo pasaron muy bien, también lo sé.
Cosa que me encanta, porque además hicimos cosas muy bonitas, vaya que sí.
Muchísimas
muy bien.
Gracias.
Adeu, parella.
Adeu.
Hasta luego. Chao. Bueno.
El gran Moisés.
El gran Moisés. ¿Fallas en julio, en octubre? ¿Tú qué prefieres? ¿Tú como presidenta qué prefieres?
Yo creo que ya no... Yo lo único que prefiero es que vuelvan. Sí que es verdad que creo que debemos de ser realistas, porque todos tenemos ganas de volver, todos tenemos ganas de celebrar nuestras queridas fallas, todos queremos que sean como las conocíamos, pero eso yo, en mi opinión personal, creo que siendo sensatos y realistas va a tardar. Que tenemos unas fallas, como dice Moisés, una nueva versión de ellas en octubre, en septiembre, en julio, pues cuando se pueda, cuando nos dejen. Cuando nos dejen y se pueda. Yo creo que al final también lo que hablábamos antes de que hay que reinventarse, las autoridades que gestionan todas estas cosas y las administraciones o entidades públicas que al final dependemos de forma directa de ellas para poder celebrar las fallas y poder salir a la calle como la gente las conoce, también deben de empezar a plantearse cuáles son los caminos y las vías que nos puedan llevar a celebrar algo, aunque sea un plantar y quemar y algún festejo más, con las medidas de seguridad que hagan falta, con las condiciones que hagan falta, pero que 2021 no podemos cerrar el año sin por lo menos cerrar el ciclo en cuanto a monumentos se refiere que tenemos guardados del año pasado.
Está claro. Hablábamos de tu etapa de protocolo. ¿Cómo es tu nacimiento? ¿Cómo fallera? Cuéntame.
Pues mi familia...
¿Desde el mismo nacimiento?
¿O? Sí, prácticamente, porque mis padres eran falleros de la industria, que es otra falla de mi sector, y en mi casa todo el mundo ha sido fallero. Mis padres luego, con el paso de los años, sí que dejaron de ser falleros por otras circunstancias. Yo no he sido toda la vida fallera de Humanista Furió, pero sí que llevo ya muchos años en la comisión, porque yo ahí encontré, pues mi grupo de amigos era de Humanista Furió, mis padres viven en la misma calle donde tenemos el casal, y al final estaba más en Humanista Furió que en Industria. Entonces hice como el traslado. Y la verdad que yo siempre no concibo la vida sin las fallas. Habrá gente que no lo siente igual. Yo todas esas cosas, además, yo tengo la mente muy abierta y siempre respeto mucho a todo el mundo, para gustos los colores. Pero yo soy la persona que... Para mí las fallas no son solo del 15 al 19 de marzo, sino que son los 365 días del año. Y hay que bajar al casal, abrir los casales y mantener las fallas y las comisiones activas. Cosa que ahora echamos mucho de menos, claro.
Precisamente por eso que estabas comentando, me ha ocurrido lo mismo con Moisés, me has contestado casi una pregunta, porque te iba a decir, con todo el respeto que nos merece, y además hay que tener en cuenta de que una comisión está formada por falleros y falleras, y al final y al cabo la comisión sale adelante porque pagan sus cuotas y porque en un momento determinado, aunque sean los días de fallas, bajan y participan.
Correcto.
Pero... ¿ser fallera de base o involucrarse?
Yo soy más de involucrarme, pero con todo lo que hago en general en mi vida. O sea, yo soy una persona que además, para el tema de las fallas, los que me conocen mucho lo saben, que yo soy muy fallera, como se suele decir. Entonces, yo soy más de involucrarme, que también todos son necesarios y necesarias. Y desde el que solo paga cuotas y baja la semana de fallas, hasta que el que todos los días está allí para recibir pedidos de suministros o de lo que haga falta. Pero yo tiro más a la parte de involucrarme siempre.
Te he pillado una frase, te he cogido una frase. La vida son etapas.
Sí, la vida son etapas. Yo he tenido la gran suerte de vivir como fallera en mi comisión muchas cosas, ser fallera mayor, ser delegada del 50, que fue una bonita experiencia y además muy enriquecedora, pero luego también he tenido la etapa de Junta Central Fallera y Protocolo y ahora pues entro en una nueva etapa en mi vida fallera, que es la de presidenta.
Bueno, os preocupáis también por el arte efímero, ¿eh? Ahí estáis con vuestros artistas.
Tenemos uno en la comisión, que era además presidente hasta hace 2 días. Entonces, sí, nosotros además, La comisión de Humanista Furió es una comisión muy artística, que digo yo, muy artista, porque hay grupo de playbacks, hay grupo de teatro, hay grupo de vice regionals, hay un grupo de salsa, apostamos mucho por los temas culturales, Gala de la Cultura, concursos de declamación, el monumento, por supuesto, le damos mucha importancia. Al final, una comisión de falla sin falla, habrá gente que no le dará tanta, pero nosotros en ese aspecto, pues sí, le damos la importancia que tiene también. Y la verdad que sí, que nos gusta mucho el arte en Humanista Furió.
Bueno, Valencia ha vivido sus fallas como se han podido, ¿no? Esas fallas virtuales que la Junta Central Fallera nos ha querido llevar adelante, y yo creo que es un gran esfuerzo también. Sí. Hay que valorarlo en su justa medida. Hay cosas que a lo mejor puedan o no puedan gustar, pero al fin y al cabo hay que valorarlo en su justa medida. Terminan las fallas, ¿y hacia dónde vamos? ¿Hacia qué población nos vamos?
Ya, ¿eh? Antiguamente nos íbamos a Turís, a Montserrat, a Montroy, a otros sitios donde se celebran las fallas del pueblo. Nos íbamos a Castellón también, que siempre coincide la Magdalena con las fallas ahí. Pero hay actos antes y después.
Pero fíjate, acabamos las fallas, que estábamos completamente agotados y decíamos, jolines. ¿Qué ganas tenemos de que lleguen las fallas de Turís para acercarnos por allí? Tenemos al teléfono a don Eugenio Fortaña Fons, alcalde de Turís y presidente nato de la Junta Local Fallera de Turís. Eugenio, buenas tardes.
Hola, muy buena vesprada.
¿Qué tal? No hemos podido ir a Turís, don Eugenio.
Pues no, este año, lamentablemente, per la situació de la pandèmia, pues de moment no se han fet les falles de Turís, però esperem que millore la situació i a veure si el que és l'últim trimestre de l'any pues podem fer les falles.
Com se han vivido estas no falles en la població?
Pues bueno, ha sigut tot virtualment. Hem fet una recreació de lo que haurien sigut les falles a través de les 5 comissions del poble, pues farem una crida virtual i tots els actes, una globotà, el que fos el dissabte també a migdia. El diumenge sí que s'acudia a la missa i se feu una xicoteta ofrena a la Mare de Déu, però a nivell ja particular, cada falla, és dir, pues tot era molt, molt especial, molt singular, degut pues, a la situació que vivim sanitària actualment.
Al final no había otra forma de hacerlo, ¿no? Redes sociales, el virtualismo, como se nos indica aquí en la nota de prensa, y poniendo toda la ilusión que puedan tener cada uno de los representantes de los falleros y falleras de Turís y por supuesto la alcaldía y la junta local.
Sí, se va a consensuar en reunió en junta local en diferents comissions, pues el que anava a ser, no? Volíem un poc rememorar i tindre un poc la flama viva de la festa, pues lo que haverà sigut el cap de setmana de falles del poble. I així ho farem. Tot pues, era un poc estrany, no? Però al mateix temps pues, era recordar lo que era la festa que diu així al poble a Turís, i ja dic que representants pues en tot en acte virtual, exceptuant lo que fos la missa, pues revivir en un poquet lo que havien sigut és falles i bueno, i esperant sempre tenim pendent una pròxima reunió ara mes de maig a veure la situació sanitària com està i de cara pues ja dic que a veure si se poden acometre antes de que finalitzi l'any lo que serien ja les falles.
Existen dos sentimientos que encontramos ahí. Uno es el emocional, ¿no? Porque también cuando llega esos días de fiesta, esa semana de fallas y se recibe a todas esas comisiones hermanadas de Valencia, se habrá echado mucho de menos esto también.
Sí, el cap de semana de lo que habrán según las fallas hacia el poble. Evidentment era una concentració, diguem, pràcticament jo crec que de tota la província de València, perquè és com una segona oportunitat o un reviure el que havien sigut les falles del Cap i Casal, no? Del 19 de març. És una segona oportunitat i jo recorde el dia més emblemàtic és l'ofrena, no? L'ofrena vàrem tindre que posar un límit de juntes locals perquè és que, claro, la molt gran immensitat de juntes locals volien vindre a desfilar a l'ofrena i per no allargar-la, pues, evidentment tindrem que ficar cupo i també el que són les comissions convidades també perquè volen vindre a turisme. És normal perquè pues una volta finalitzades les falles, pues tindrem que cap de setmana afegit pues, per fallers i falleres, pues és molt important.
Uh-huh. Y luego está también el aspecto económico, ¿no? Que también en esto se habrá hecho notar mucho.
Sí, es un cap de setmana que el revulsiu econòmic per al poble és molt important, ja que tindre en compte que en un any normal de falles, pues intentes buscar un bar o un restaurant per sopar, per exemple, el dissabte de falles, i és pràcticament impossible de la quantitat de gent que se congrega així al municipi. Molt important també, i molt important perquè la gent que ve de fora conega el nostre poble, les nostres falles, en definitiva, per la nostra cultura.
Uh-huh. Muchísimas gracias, don Eugenio. Nosotros lo único que deseamos es que todo vuelva a la normalidad y que podamos disfrutar las fallas de turismo como lo hemos hecho cada año.
Pues sí, moltes gràcies a vosaltres i, bueno, quedeu convidats de cara a poder disfrutar-les si poguera ser en l'últim trimestre d'enguany, pues nosaltres encantats de rebre vos i ja vos dic que quedeu convidats, igual que a tots els oients, pues tenen així el seu poble, un poble pues que és molt, molt acollidor i en el que, pues això, segur que les encanta la festa que vivim així. Moltes gràcies.
Mm-hmm. Pues nosotros ya solamente esperamos esa nota de prensa, esa noticia de que las fallas de Turís se van a celebrar. Muchísimas gracias.
Gracias.
Continuamos. Bueno, puedes compaginar bien tu trabajo, ¿no?
Sí, con la presidencia.
En ese sentido sí que no tenemos problema. No,
no, además yo soy profesora de formación vial, trabajo en una autoescuela y tengo disponibilidad de horarios. Además estoy aquí al ladito de la falla trabajando, con lo cual estoy a tiro de piedra, que se dice. Uh-huh. Y bien, además es que es lo que hablábamos antes, como tengo una gran directiva detrás, cada uno en su papel o como diría Adrián, cada uno cogiendo su silla, me van a ayudar y estoy convencida de que esto lo voy a poder llevar fenomenal, vamos.
¿Qué esperas tú de este año?
¿Qué espero de este año? Es una pregunta complicada. Espero que todo esto pase, aunque sea poco a poco, y que por lo menos nos dejen celebrar algo que sea parecido a las fallas. Eso espero. Poder cerrar el ciclo, porque creo que además a todos nos duele ya un poco esto. El pensar que tenemos los monumentos guardados, la preocupación de que no sabemos y casi estamos convencidos de que al final nuestros monumentos son de madera y corcho y pintura. Entonces, la pintura y el corcho podrán aguantar, pero la madera, al final, pues con las humedades o con el paso del tiempo, todos sabemos lo que pasa. Entonces, es preocupante un poco ya tanto tiempo, tantas restricciones. Pues esperemos que esto, yo le pido al primer ejercicio que podamos volver, aunque sea con restricciones.
Claro, porque es que es eso. Es decir, no hay otra cosa. Tú entras como presidenta, pero dices, puedo crear ideas, puedo tener un proyecto claro, pero sobre todo que hayan fallas.
Sí, sí. A ver, yo, por ejemplo, es lo que te comentaba antes, Roberto y Adrián, que son los anteriores presidentes de la comisión, ellos me han dado muy buenos consejos. Y uno de ellos fue, tienes que pensar un poco en tu proyecto, pero claro, es que en un año tan atípico, con tanta incertidumbre en el aire, pues es complicado plantearse un proyecto normal. Así que yo creo que los principales proyectos es que los falleros continúen en las comisiones, que la gente, por favor, no se borre y no pierda la ilusión, porque volver vamos a volver. Ese es un poco el proyecto.
¿Qué mensaje le haces llegar a tu comisión? Sobre todo teniendo en cuenta de que ahora se habla mucho de las bajas, se habla mucho, pero bueno, yo creo que hay que tener un poquito de esperanza, ¿no?
Sí,
en este sentido.
Yo creo que ahora más que nunca, donde tanto hemos aguantado y lo peor ya lo creo que lo hemos pasado, que fue unas fallas en casa encerrados y luego unas fallas en la calle pero sin fallas, ahora más que nunca es cuando tenemos que aguantar y ser pacientes y no decaer en el desánimo, que es verdad que ya pesa, pero tenemos que pensar en que, bueno, pues que al final en la vida todo pasa y las fallas siempre están ahí. Por eso precisamente tienen tantos años de historia y somos patrimonio cultural y material de la humanidad. Entonces el mensaje un poco a la gente, ya no solo a las personas de mi comisión, que también, sino a los falleros en general de todas las comisiones y de todas las juntas locales, que aguanten porque ahora ya empezamos a ver un poco de luz.
Tenemos que reinventarnos, ¿no?
Sí.
Esa es la palabra, yo creo que es la palabra más usada desde que empezó todo esto, que hay que reinventarse. Eso ocurre también con los medios de comunicación, o sea,
claro,
que si las fallas, ya estábamos escuchando a Moisés de que bueno, él saca un poco de la hemeroteca, ¿no? Ahora más que nunca, porque no hay noticias de actualidad, pero
claro,
hay que reinventarse. Y un poco en este sentido todo es virtual, ¿no? Y todo,
sí, es que no podemos hacerlo de otra manera.
Hasta incluso tu elección, ¿eh?
Mi elección virtual, el cierre de ejercicio virtual. En Humanista Furió también se crearon unas fallas virtuales, que participó muchísima gente, tuvo una gran acogida. Y sí que es verdad que aunque cada uno estábamos en nuestras casas, pues te devuelve un poco la ilusión y la esencia de que estén en falles. Pero sí, es todo virtual y nos tenemos que adaptar. Pues si de momento tenemos que hacer las directivas, tenemos que hacer las generales, las asambleas de presidentes, los plenos que se tengan que hacer en Junta Central Fallera, pues todo virtual, pues mientras el motor siga funcionando, eso es lo importante.
Bueno, no sé si has tenido oportunidad de acercarte hasta el Centro Cultural del Carmen.
Sí, he pasado a ver la muy bonita, me gustó mucho y además es como te entra mucha nostalgia, ¿eh? Cuando entras allí y lo ves todo, dices, es que me encantaría ver esto, pero en la calle.
Pues nosotros hemos pasado por allí, yo he estado, que lo intenté en cuatro ocasiones diferentes, ¿eh?
Sí.
Te lo digo, y hay unas colas muy tremendas allí, son las exposiciones del Sonriure de las Fallas de Ceballos y Sanabria, donde se puede encontrar una muestra de los trabajos de ellos, y también del Rondalla del Fan del diseñador Durk, que colabora con Alejandro Santa Eulalia, que colabora con Alejandro Santa Eulalia en lo que es la falla municipal adulta. Aún hay tiempo de verlas, ¿eh? Porque hasta el 23 de mayo y hasta el 17 de noviembre se pueden visitar. Vamos a escuchar al alcalde que también estuvo por allí, el alcalde de Valencia, Joan Ribó.
Una visita a un parell d'exposicions que a mi m'han semblat molt interessants. La primera, una exposició típicament del món faller, que a mi m'ha semblat d'una altíssima qualitat i que jo vull celebrar, pues, que malgrat que el tema de les falles estigui com està, com a conseqüència de la pandèmia, la gent fa sa cua, perquè ho vaig poder comprovar el diumenge, per a veure una exposició de ninots que han estat en les falles i valore i d'alguna manera gaudisca d'aquesta exposició. De la segona, pues, jo crec que hi ha moltes coses a dir. Simbolitza molt bé la situació de la natura. A mi m'ha agradat molt perquè és un crit, en el sentit de dir hem de protegir la natura, no hem de continuar destruint la natura, sobretot la més propera, que és la natura que tenim aquí al costat de casa nostra, que tenim dintre del nostre municipi. Manifestar la meva satisfacció per aquestes exposicions, que són d'altíssima qualitat. Què he de dir que jo havia vist, perquè vaig vindre com a persona el diumenge i va fer les meves cues.
Bueno, sorprende mucho el trabajo de Ceballos y Sanabria, sorprende mucho también el color de Dul, ¿no? Del diseñador que está trabajando con Alejandro y que...
Sí, pero yo creo que son esa parte que era tan necesaria de renovarse, de reinventarse, de aplicar nuevos colores, nuevas tendencias. Y eso al final también aporta mucho a los monumentos, porque hace que los monumentos vayan evolucionando también con el paso de los años. Y al final esto, cuando volvamos a tenerlos en la calle, se proyecta a nivel mundial. Entonces la verdad es que la exposición yo se la recomiendo a todo el mundo, ambas, porque es una maravilla para los sentidos.
Fíjate que en una situación tan complicada, tan difícil como esta, el ejemplo que están dando las comisiones, que lo decimos muchas veces y no nos cansaremos de repetirlo, el ejemplo que están dando cumpliendo las restricciones, el ejemplo que está dando la Junta de Central Fallera por tratar de llevar esa ilusión a todos los falleros de una forma
que bueno, que la tiene muy limitada por lo que ocurre. Y luego también te encuentras a eventos culturales como es también el grupo de danzas La Señera, que tiene este fin de semana una actuación en la Beneficencia de un proyecto del que nos va a hablar Sonia Ramada, que es su coordinadora de espectáculos. Hola, buenas tardes, Sonia.
Buenas tardes, ¿qué tal, Roberto?
Bien, muy bien. Cuéntanos qué va a pasar este fin de semana.
Pues sí, mira, te lo comento. Nosotros somos el grupo de danzas La Señera de Valencia y sí, vamos a participar dentro del programa Tres Finestres a la Cultura que está realizando la Diputación de Valencia. Se va a celebrar en el Centro Cultural de la Beneficencia, como estabas comentando, en la Sala Alfonso el Magnánimo, y es este sábado 17 de abril a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Uh-huh. Esto pues forma parte de un conjunto de propuestas culturales que están enfocadas dentro de lo que es el teatro familiar, la música clásica y el folclore, que es nuestro caso, en lo que son Llavors de la Terra, que es la sección pues dedicada a lo que son grupos de baile, rondallas, tabal y dolçaina, candestil, todo lo que es dentro de nuestra identidad cultural.
Uh-huh. Siempre con las medidas de seguridad que tenemos obligadas de cumplir y, sí, y bueno, con el acceso limitado o cómo va.
Hay aforo limitado. Creo que es alrededor de unas 40 o 45 personas, no lo tengo muy claro. Uh-huh. Las entradas se pueden adquirir en el punto de información del Centro Cultural de la Beneficencia. Uh-huh. Y poco más, o sea, es el tema, pues eso, el aforo es limitado por el tema de la pandemia que estamos viviendo, con mascarilla, con todas las medidas de seguridad habidas y por haber. Uh-huh. Si quieres, te comento un poquito lo que vamos a hacer.
Claro, eso es lo que queremos dar a conocer a nuestros oyentes, por si tienen oportunidad de poder disfrutar de este espectáculo.
Ojalá pudiesen, porque es un espectáculo que en alguna ocasión lo hemos realizado ya. Lo que pasa es que el aforo entonces eran 1.300 personas, que se llenó al completo, y ahora pues evidentemente no puede ser tanto. Ojalá algún día se pueda volver a hacer. Y es una recopilación del espectáculo dedicado a la vida del pintor Sorolla. Uh-huh. Entonces lo hemos dividido en unas partes, ¿no? Pues cómo se inspiraba el pintor a través del folclore para hacer algunos de sus cuadros. Y entonces, pues por ejemplo, empezamos por la parte del mar, donde se dan unos bailes, la parte de interior, la parte de la huerta valenciana y por último para finalizar con Valencia. Uh-huh. Todo ello, cada una de sus partes tendrá sus bailes y alguna sorpresita. Eso lo dejamos para que se pueda ver, no lo vamos a comentar todo tampoco. Uh-huh.
Pues muchísimas gracias, Sonia. Tendremos oportunidad algún día. Es difícil por todo esto que estamos padeciendo, pero tendremos oportunidad de hablar del grupo de danzas La Señera, que se formó sí, en el 76 y que tiene una larga trayectoria.
Muy larga, y
que ya digo que es interesante el conocer. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Roberto.
Uh-huh. Te hablaba de tu proyecto y tu deseo.
Mi deseo.
Bueno, yo creo que ya lo has dicho también.
Que las fallas vuelvan.
Que las fallas vuelvan. Es que no hay.
Poder bajar los viernes a cenar con mis amigos y con toda la falla al casal y pues esas cosas que hacíamos los falleros antes de que llegara toda esta pandemia. ¿Sabes? No sé, recuperar un poco en general también nuestra vida, porque es verdad que ya no solo nos afecta a nivel fallero, sino que nos afecta en todos los ámbitos.
Uh-huh. Bueno, ¿qué va a pasar con vuestros representantes? Antes hablábamos con Moisés al respecto.
Pues a ver, nosotros tenemos directiva ya planteada para la semana próxima, general, para aprobar las normas económicas y tratar asuntos como este, uh-huh, para finales de este mes. Y bueno, pues esto ya es muy personal, primero por parte de los máximos representantes, si quieren o no continuar, y luego supongo que cada comisión, ya conozco algunas comisiones que han renovado ya los máximos representantes y continúan. Uh-huh. Yo, en mi opinión personal, la opción se les tiene que dar, si quieren repetir y quieren continuar. Y si alguno o en completo el cuadro de honor no quisiera, pues entonces ya se abriría plazo para nueva elección de máximos representantes.
Uh-huh.
Todo esto que está pasando nos lleva a algo que también hemos comentado, que son las bajas de falleros. Hemos hablado mucho anteriormente, antes de toda esta situación, de que se estaban perdiendo tradiciones. También es cierto de que de algún modo se tratan de recuperar. ¿Esto va a llevar a esto? Es decir, ¿se van a perder aún algo más las tradiciones
yo
o no?
Yo espero que no. Espero que no. Yo supongo que esto también es lo que hablamos, que es cuestión de cada comisión el mantener activa la ilusión y que cuando todo esto vaya pasando y nos vayan dejando recuperar la actividad, recuperemos toda la actividad con todas las tradiciones incluidas. Ya no solo bailes regionales ni cultura en general en teatro, declamación, etcétera, sino pues que no se pierda los actos pirotécnicos que son tan importantes, actos musicales, porque al final las fallas es que no solo son los 5 días de falla, sino que luego pues hay mucha gente que es músico, hay mucha cultura y mucho arte dentro de las comisiones falleras. Uh-huh. Y esas tradiciones que son tan significativas de los falleros y de Valencia, uh-huh, no debemos de dejar que se pierdan. De hecho, yo siempre he pensado que es responsabilidad de los jóvenes mantener vivas las tradiciones y costumbres, porque los mayores ya lo han hecho en una etapa y ahora nos toca un poco a los que llegamos detrás.
Uh-huh. Bueno, pongámonos en lo positivo. No sabemos si las fallas se podrán celebrar en julio, se podrán celebrar en octubre, pero pongamos que se celebran de uh-huh alguna manera. Iniciamos un nuevo ejercicio ya con otras ideas. ¿Cómo serán las futuras fallas?
Una gran pregunta, ¿eh? Creo que esa pregunta nos lo hacemos todos, porque claro, ¿cómo serán las siguientes fallas en realidad?
Las siguientes fallas,
¿cómo serán? Pues es que yo creo que no lo sabemos nadie, ¿no? Yo supongo que sí que es verdad que con las ganas que tenemos todos por volver, el sentimiento que tenemos de fallerío, que digo yo, en las venas, eso nos hará que cuando nos permitan volver, por así decirlo, volvamos con todo. Con todas las ganas de vestirnos de valencianos, de participar en las actividades, de quemar pólvora, de llevar flores a la Virgen, de todo. Uh-huh. Con ganas de todo. Yo espero que nos dejen hacer. Sí que es verdad que tendremos que ver la situación sanitaria cómo está y qué medidas de seguridad tenemos que tomar, pero tenemos que intentar lo que hablábamos antes, mantener viva la ilusión y que no se apague la mecha, como decía el maestro Coeter de Paterna.
Uh-huh. Hablábamos con Moisés de la hemeroteca. Uh-huh. Bueno, pues imagínate la hemeroteca que debe tener Javi Mozas.
Buah.
Para que cada semana nos cuente algo relacionado con la historia de las fallas. Buenas tardes, Javi.
Muy buenas tardes, Amanaí.
Hola, buenas tardes, Javi.
¿Qué tal? ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues, por si acaso a la falla de Ramiro Maestu, humanista furio, le da alguna vez por entrar en la sección especial, voy a contar una anécdota del año 1988.
Adelante.
Ahí lo dejas, ¿no?
ahí lo dejo, por si acaso. Estuvisteis muy cerca, ¿eh?
Estuvimos muy
primera,
cerca, sí.
Pero bueno, sí. Bueno, pues a comienzos de los años de la década de los 80, en la sección especial solo había 5 comisiones, ¿vale? Y el coste mínimo para participar era de 3 millones de pesetas, claro, de las pesetas de entonces. Corría el año 1988, que es lo que voy a relatar ahora, y bueno, en la comisión de Palleter Erudito Orellana, que está en el Botanic, bueno, pues se produjo un cambio generacional en la directiva, y bueno, los jóvenes se obtuvieron los cargos, los mayores dejaron paso y los jóvenes pues decidieron lanzarse a la aventura. Anteriormente habían participado en la sección cuarta, con lo cual pues bueno, decidieron ese año por qué no dar la campanada, y se planteó en la directiva satirizar justamente una de las cosas, que era el coste de las fallas, porque antiguamente no es como hoy en día, que se tenía que justificar para recibir la subvención. Entonces tú lo que hacías era decir cuánto te iba a costar la falla y entonces te clasificaban en la sección. Y claro, ellos lo lanzaron en la general de su comisión fallera y claro, todo el mundo puso el grito en el cielo, y ¿de dónde vamos a sacar tantos millones de pesetas que nos costaba menos, qué tal? Y dijeron que sí, que lo tenían todo correctamente visto y que no había ningún problema y nada, y allá que se inscribieron en la sección especial. Bueno, la comisión contó con la ayuda y dirección del malogrado artista fallero José Azpeitia, que falleció no hace mucho tiempo. Y el 16 de marzo pues de 1988 amaneció la falla en el cruce de Payeter Erudito Orellana. Era la reproducción de la fuente de la Plaza de la Virgen, en la que el rey Turia era el secretario general de la Junta Central Fallera. La falla criticaba lo que realmente se podía, bueno, lo que hizo esta comisión, que era colarse en la sección especial sin ningún filtro ni comprobación ni nada. Era una crítica directa a que cada uno podía hacer lo que quisiera y plantarse donde quisiera en la sección. Bueno, el jurado que pasó la iba a descalificar porque intuían justamente que algo no cuadraba con el presupuesto. Y entonces la comisión amenazó con pedir el jurado de estimación, pero para absolutamente todas las secciones de Valencia, con lo que ahí pues Junta Central Fallera obviamente no siguió adelante con esa propuesta de descalificarla, sino que el jurado al final decidió declarar desierto por mayoría al sexto premio, que era el que en teoría le hubiera otorgado. Y bueno, toda la prensa al final, pues bueno, fueron un punto mediático y tal, y por las declaraciones, y acabo ya con esto, para que veáis cómo se lo tomaba a sátira todo y lo que querían decir, dijeron, bueno, en una de las declaraciones que salió en prensa, no entendemos cómo se ha declarado desierta una falla con una fuente, en referencia a la fuente que habían plantado. Dice, ni siquiera hay camellos. Para que veáis un poco cómo estaban de un poco, pues eso, la crítica satírica que nos define a los falleros por definición, y de cómo una comisión normal y corriente pues se plantó en sección especial y además fue noticia y fue una de las más divertidas de toda Valencia de aquel año.
Bueno, recoge el
testigo, sí.
Recoge el testigo y recoge la propuesta.
La propuesta.
A ver si tenemos una falla de especiar en el barrio. Muchísimas gracias, Javi.
Javi, muchas gracias.
Pero sobre todo satírica y crítica.
Exacto, como tienen que ser.
Ahí. Un saludo a todos.
Gracias.
Un beso.
Bueno, por último, nosotros tenemos un colaborador. Este es anónimo.
Vale.
Es anónimo, este hombre siempre nos llama, como es anónimo,
vale,
pues nosotros le llamamos el fallero crítico, porque a él le gusta un poco pues criticar, y esta semana nos ha llamado y lo vamos a escuchar, a ver qué es lo que dice.
Vale.
Hola, muy buenos días y feliz mes de abril. Amigos de Hablemos de Fallas en la UPV Radio Valencia. Hace poco tiempo, el recién y nuevo estrenado maestro mayor del gremio de artistas falleros, don Paco Pellicer, comentó que no veía muy bien que se hiciera el concurso de fallas, es decir, plantar y después no dar premios. Y bien, ahí voy con la moraleja, porque no sabemos aún cuándo sacaremos las fallas, de qué forma y en qué tiempos, a sus cruces, a sus desmarcaciones, donde tienen que estar y debieron estar en marzo de 2020, hay que recordar, pero sí sabemos que no serán unas fallas como las conocíamos, y a eso voy. Esa es la moraleja, porque dejando las fallas sin ser juzgadas ni otorgando premios es o sería como un huevo sin sal. Y si ya iban a ser unas fallas diferentes y bastante mermadas o no como las conocíamos, así serán peor o mucho peor, al menos me parece a mí. Ahí está la cuestión. ¿Qué os parece a vosotros? Un saludo a todos del Fallero Crítico.
Bueno, ahí lo dejamos, el fallero crítico. Nos vamos a despedir. Ay, ya. No sé,
Qué pena, se me ha pasado muy rápido.
Se te ha pasado muy rápido, pues. Yo digo siempre lo mismo, ¿eh? Aquí estamos un poco también cumpliendo las restricciones de aforo en nuestro programa, pero estás invitada.
Muchas gracias.
Para cualquier cosa. Me despido con una última noticia que te puede interesar. El ayuntamiento concede 1,8 millones de euros de ayudas a las fallas. La Junta de Gobierno Local, convocada con carácter extraordinario y urgente, ha aprobado hoy, referente al martes 6 de abril, la concesión de 1,8 millones de euros de ayudas para el fomento y apoyo a las fallas en el Plan Especial de Fallas 2021-2022.
Bueno, bien.
Toda ayuda es bien.
Tota pedra fa pared.
Es bien recibida. Te deseo mucha suerte, Anaís.
Muchas gracias, Roberto.
Te deseo mucha suerte.
Ha sido un placer.
Y que todo vaya genial. Hay un amigo conocido, tuyo y mío, que me decía, oye,
pues trátela de colaboradora al programa, no lo descarto, ¿eh?
Bueno,
te llamo de vez en cuando y vienes.
Aquí estaré, encantada.
Nosotros y a todos los oyentes de la UPV Radio nos escuchamos la próxima semana. Saria, encantado de tenerte de nuevo ahí después de estas vacaciones de Semana Santa, que espero que para ti hayan sido formidables. Un saludo a todos el miércoles a las 16:30 y antes el lunes a las 11 de la mañana.